Saludos, queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mientras enviamos palabras de felicitación desde Fundamentos, le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la Iglesia Monte Moria en Tijuana, México, y especialmente hemos estado orando que Dios bendiga ricamente esta fecha de aniversario en sus vidas. Llamo su atención a la palabra de Dios en Apocalipsis 19, en el versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y que Dios bendiga ricamente su palabra en nuestras vidas el día de hoy. Este pasaje de la Escritura que hemos leído, y particularmente de donde vamos a estar tomando de la última parte del versículo 19, viene en a la víspera de la venida abierta o con poder y gran gloria del Señor Jesucristo de regreso a la tierra. Sabemos, de acuerdo a la profecía, que se llevará a cabo la batalla del Armagedón. Y vemos en el versículo 19 del capítulo 19, dice así, entonces vi el cielo abierto, y la descripción que se le da del Señor y de sus ejércitos que vienen para pelear esta batalla. Y luego, después de esta batalla, leemos en el capítulo 20 de la singularidad de los 1,000 años del reino milenial de Cristo. Pero nuestro corazón es atraído a esta declaración especialmente importante que se hace en el versículo 10, que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Debemos ser cuidadosos en leer la Biblia en cuanto a estos dos términos particulares. Uno es la profecía y el otro es profetizar, por lo menos en nuestro inglés. Profetizar es el verbo. Profecía es el producto del profetizar. Y profecía como producto se presenta de dos maneras, igual en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hay profecía que significa predecir lo que va a suceder en el futuro. Es la historia, pero dicha a nosotros de antemano. Pero también la Biblia revela que en la profecía, esto es, en el conjunto de todo lo que ya se ha predicho y también lo que se proclamó por los hombres de Dios. Y la proclamación de la profecía junto con el predecir la profecía ahora se traen juntos bajo la inspiración divina dentro de la palabra de Dios, la Biblia, desde el libro de Génesis hasta la consumación del libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que significa para nosotros esta declaración de que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía? Ha habido muchas palabras, tanto escritas como declaradas, en relación a la profecía o a del predecir la historia. En sí, la Biblia incluye varios miles de profecías que cuando se escribieron, estaban en el futuro. Casi la mitad de las profecías de las Escrituras ya han sido cumplidas. Tenemos en el Antiguo Testamento algunas 300 profecías que tratan con la primera venida de Cristo y un poquito más de 1,800 profecías que tratan con el entendimiento completo de la segunda venida de Cristo. Pero en esta declaración debemos ser cuidadosos para entender qué es la Biblia. La Biblia es la revelación de Jesucristo. El Antiguo Testamento y en la anticipación de la venida del Mesías y el Nuevo Testamento declarando que Él ha venido. Así que ya sea que estemos hablando de la proclamación del futuro de la profecía o la proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo y colectivamente en la palabra de Dios, el espíritu del testimonio de la profecía es Jesucristo. Cuán a menudo las personas han visto la palabra de Dios siempre, simplemente como un libro profético, y algunos hombres que se han dado sus vidas en el entendimiento de la profecía. Pero el pueblo de Dios debe ver cuidadosamente que la Biblia se nos ha dado para revelarnos la venida de Cristo. Él ha venido, pero todavía Él vendrá una vez más. La singularidad de la primera venida, con algunas 300 profecías que habrían de cumplirse desde que Él fue nacido hasta que Él habría de regresar al mundo, y cómo Él habría de venir al mundo y cómo Él había de ascender de vuelta al cielo. Pero en el entendimiento de esto, tenemos más de 1,800 profecías que van a tratar con su segunda venida. En ningún momento quiero contrastar y poner como en una forma de enemistad o de contrariedad las profecías de la primera venida y de la segunda venida de Cristo. Pero la primera venida de Cristo era para alistarnos, prepararnos para su segunda venida. ¿Cómo vemos la historia de acuerdo a las Escrituras? La vasta mayoría de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, tratan con historia. Y luego, cuando la profecía se levanta, sencillamente está declarando la historia anticipadamente. Una de las marcas seguras de la inspiración de la Biblia es que la Biblia es profecía. Porque Dios ha dado la multitud de profecías de acuerdo al futuro. El hecho de que Dios ha dado estas profecías pone a este libro en un entredicho, en el sentido porque si una de estas profecías no se cumple cuando se supone que debía cumplirse, entonces habría de declarar, traer el hecho de desacreditar a esta palabra de Dios como la absoluta infalible palabra. Así que Dios pone en un nos pone en un punto muy crucial cuando cada profecía que Él dijo, y debemos entender que cada profecía que fue dicha en un determinado tiempo fue dicha en un futuro. Pero otra vez, casi la mitad de las profecías que se han dado han sido cumplidas. ¿Pero qué es la historia? Hay varios conceptos de una filosofía de la historia. Pero tenemos que entender que solamente hay un entendimiento de la historia de acuerdo a las Escrituras. Y eso es la declaración del plan de Dios. Dios tiene un plan. Y este es el propósito de la historia. Es para desenvolver ese plan y traer el cumplimiento de ese plan. Por eso es que la providencia es una doctrina tan preciosa. La providencia es aquello que hace que se cumplan o se asegure que la declaraciones proféticas de la profecía para que se lleve a cabo en la historia. Ha sido estimado una vez más que la mitad de todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido de una manera literal. La profecía y su estudio son las principales razones, pero una principal razón es proveer una guía, una dirección para el significado de la historia. Los filósofos continuarán debatiendo en la filosofía de la historia. La Biblia indica que este libro se nos fue dado para revelarnos la centralidad del plan de Dios. Y la centralidad es su Hijo, el Señor Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento está apuntando hacia Cristo. Y en una perspectiva segura de que hay mucho de que está señalando hacia atrás cuando Él vino para ser revelado y por qué es que vino en aquella primera venida. Pero la Biblia nos da mucho entendimiento y comprensión con respecto al futuro que ha de venir, la venida final, la venida que resolverá todo, la venida del Señor Jesucristo. Dios tiene un plan para la historia. Usted y yo somos parte de ese plan, pero en una manera muy minúscula, en una forma muy, muy pequeña somos parte de ese plan, pero todo lo que sucede, desde lo que pasa en las naciones, a los individuos, los eventos que clarifican, muestran lo que sucede, todo esto es el desenvolvimiento de un plan singular, y este plan está relacionado directamente con el Hijo, el Señor Jesucristo. Oh, cuando contemplamos que Él es por Él y es de acuerdo a Él, de acuerdo a Hebreos capítulo 1 y versículo 2, que es que Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, que todo lo que Él ha hecho a través de la historia se ha hecho cuidadosamente por Dios para Cristo, sí. La profecía está relacionada con Cristo. Cristo es la centralidad de la historia. Él vino a la tierra a morir, pero esa no fue la consumación de la historia. Él viene otra vez. Y en medio de todas las profecías que se revuelven alrededor de la singularidad de su segunda venida, tanto de una manera secreta en el rapto y una manera abierta para establecer su reino, el plan de Dios para este planeta, desde el principio hasta su consumación, está relacionado con su Hijo. La profecía es simplemente la historia del Hijo dicha a nosotros. Y la profecía no se consumará en este planeta hasta que venga el fin. Que venga un rey judío que vendrá y establecerá su reino, y todos los reinos que le han precedido, todos aquellos vendrán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y él reinará por 1,000 años y consumará la historia. La historia. La palabra profética que es rechazada en nuestras vidas, a la cual no le damos atención, nos deja ignorantes del plan de Dios. ¿Por qué usted vive día por día? ¿Cuál ha sido su itinerario, por ejemplo, 2 días atrás? ¿Cuál fue su itinerario el día de ayer? Su entrar y salir desde la casa hasta el trabajo, con la esposa y los niños, el comprar las cosas en la tienda, el venir a la casa de Dios. Todo está atado o relacionado con el plan de Dios. Parte de ese plan para nuestras vidas individuales, que son muy pequeñas, y aún la providencia está trabajando meticulosamente los detalles de mi vida, de tal forma que los puede derramar dentro de su esquema mayor, grande, magno del plan de Cristo. Oh, espero que podamos entender esta declaración. Pero la Biblia no se revuelve, hermanos, o no está relacionado en relación a mí solamente. No es la importancia de mi autoestima. No es para promoverme a mí mismo, mi yo. Nosotros todos nosotros somos partes de una parte minúscula, sí, pero parte de este gran plan que corresponde al Hijo, el Hijo de Dios, que Dios hizo el universo para Él. Él hizo este planeta para el Hijo como un regalo de amor. Y hay todo un plan. Dios hizo al hombre para Él. Y la Biblia nos dice que el Cordero fue muerto desde antes de la fundación, inmolado desde antes de la fundación del mundo, y todo había un plan de Dios. Y el plan no es solamente, si lo digo de una manera apropiada, el plan no era solamente en el Evangelio, ni solamente, no fue simplemente para David, y si lo puedo decir, no fue solamente que Cristo muriera por primera vez y tuviera una vida impecable y muriera en la cruz para remisión de nuestros pecados, sino Dios quiere a través de este plan traer una consumación, el propósito de todo, y traer la restitución cuando Cristo venga, la restitución de todas las cosas, pero de una manera minúscula. Esto debe ser nuestra vida. Nosotros somos parte de la profecía de este plan. Usted recordará en Jeremías capítulo 1 que el Señor Jehová le dijo al joven Jeremías, cuando él tenía solo 17 años, y a ese tiempo se le dijo que el Señor le conocía desde antes de que fuese formado en el vientre de su madre. Esto nos dice que nosotros estamos en los pensamientos de Dios, aún hasta allá, al inicio de todas las cosas. Él te conocía a ti, Él me conocía a mí. Él conocía todas las providencias que habían de pavimentar el camino, preparar el camino, 6,000 años atrás de que usted y yo viniésemos a la existencia, antes de que Él creara esa alma singular para mí, esa semilla, simiente singular de más de 2.5 millones de de personas que han nacido en el amor, por el amor de Dios, ese huevo cigoto que se habría de unir y que simultáneamente Dios crearía una alma y que esa alma ahora tendría un yo. Y Dios ya tenía un plan perfecto para mí. En sí, la Biblia es tan cuidadosa en su declaración que nos dice que aún los pasos del hombre, los pasos del hombre justo están ordenados por el Señor. Con cuidado leemos en los escritos de los evangelios que cada día que el Señor Jesucristo estaba en el camino, que Cristo estaba viviendo, todo, cada cosa que Cristo hacía, todo estaba guiando para consumar el fin. Y en la cruz, sí, y también en la sepulcro, sí, pero también consumando todo para una resurrección, para una ascensión, y para en el cielo ser puesto a la diestra de Dios el Padre, y que un día el Padre le habría de dar la palabra de que habría de regresar y tomar a los suyos en el rapto. Y leemos en el libro de Apocalipsis, en la singularidad del capítulo 5 de este libro, en la mano del Padre y este Cristo, el gran Cordero, levantándose como el único levantándose de ese singular trono del Padre y prevaleciendo meritoriamente, dignamente, para tomar este libro de la mano de aquel que se sienta en el trono. ¿Pero qué es ese libro? Bueno, vemos que es un libro apocalíptico. Es un libro que habrá de desenvolverse. Para nosotros es un libro profético. Y este libro empieza a abrirse cuando se rompen esos sellos, guiándonos a través de este periodo de la tribulación, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, pero está finalmente guiando a la finalidad. Al término del plan del Padre para el Hijo. Y esta finalidad o este término es cuando todo va a regresar, cuando Él regresará a la tierra y con todos sus santos, y Él traerá un golpe de muerte para finalmente resolver y tratar con los poderes de los gentiles en una manera global en la que reinará. Luego él, después de esa gran batalla, irá hasta Jerusalén y establecerá su trono en el monte Sion. Oh, queridos hermanos, esto es lo que esperamos. Esto es lo que queremos ver. Es lo que esperamos. No es una esperanza humana, como decir, bueno, yo espero que esto suceda. Pero es una esperanza bíblica. Es una esperanza bíblica que esto verdaderamente sucederá. Y viene a ser la gran expectación del corazón humano redimido, que un día Dios enviará a su Hijo para llevarnos al cielo. Sí, que un día Él regresará y sus pies se establecerán en el monte de los olivos, y que un día Él establecerá su reino y reinará de polo a polo. Y Él consumará la historia. Él consumará la historia del mundo animal. Él consumará la historia del mundo vegetal. Él consumará la historia de los gobiernos. Él consumará la historia de la verdadera religión. Él lo consumará. Y Él gobernará o reinará por 1000 años. Y esto finalizará la porción, la profecía, la porción de la historia profetizada La historia. ¿Qué es esta historia? Bueno, la historia puede ser que sea un poco diferente en cuanto a lo longeva de su tiempo antes del, por ejemplo, del diluvio. Pero nosotros hemos estado viviendo en un mundo presente. El mundo que se renovó en el diluvio. Y Pedro nos dice que este mundo está reservado, está providencialmente reservado, está milagrosamente reservado para la venida de Cristo. No es el colapso del clima. No está reservado para el colapso de la maldad y la perversidad y los pecados del hombre aún en la destrucción del planeta. Pero es aquello que está siendo reservado para el juicio de Dios. Y al final de esos 1000 años, la historia de los animales, la historia de las plantas, la historia de la topografía de este mundo, la historia de Israel, todo aquello identificado con este mundo será resuelto. Y luego, cuando la historia esté resuelta, la Biblia nos revelará solamente los últimos dos capítulos de un nuevo cielo nuevo y una tierra nueva. Oh, cuando leemos de esa tierra nueva, es una tierra sin sol. No necesitará la luz del sol, porque Dios el Padre y su Hijo, el Cordero, moverán su trono a esta tierra y ellos serán la luz. Y llamamos a esta nueva tierra la eternal inacabable o interminable era dorada. Oh, queridos hermanos, si no fuese porque tenemos esta Biblia. En los días en los que estamos viviendo, la abundancia de la iniquidad y el levantamiento de los poderes del anticristo, en la consumación de la unidad de los poderes del liderazgo a través del mundo, si no tuviésemos esta profecía de la historia del futuro, oh hermanos, estaríamos en un entredicho muy triste. Sabemos que la Biblia es muy clara de que la tierra no va a mejorarse bajo el liderazgo de un hombre, sino al contrario, se pondrán peor las cosas. Aún tenemos gente creyendo que un avivamiento se va a llevar a cabo en los Estados Unidos. No, estamos en el fin, al final de la destrucción de nuestra era. Estamos en los clavos finales que serán clavados en la muerte o en nuestro féretro. No tenemos esperanza en el hombre. No tenemos esperanza de recuperarnos a través de un hombre. La única esperanza que tenemos para el futuro de nuestras vidas, para el futuro de nuestros hijos, para el futuro de este planeta, es la venida del Señor Jesucristo. Sí, Él es el Espíritu. Él es la vida animada. Él es el poder y el principio de la profecía. Él es el poder y el principio de la vida de la vida dada, el principio de vida en este libro, la profecía corporalmente. Y Pedro nos dice que tenemos una palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Este libro es la esperanza durante todas las eras de la historia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, de profecía, está sosteniendo la historia. La providencia no está solamente trabajando para mí y para usted. Nosotros decimos, oh Señor, gracias por esa providencia. Oh, gracias a Dios por esa providencia. Vivimos en providencia de Dios 24 horas del día, aun cuando estamos dormidos. El funcionamiento de nuestro cuerpo, en la protección de nuestros hogares, eso es providencia. ¿Pero qué es la providencia? La providencia es el poder que permite que la historia se lleve a cabo. Capacita la historia o permite que la historia de mi vida y de su vida se lleve a cabo. Y aún permite que se lleve a cabo la historia de todo el mundo. La historia del mundo está en los benditos poderes y en las benditas manos de la providencia. Y todo está trabajando para un fin. No podemos, hermanos, pensar que podemos tomar la historia como nuestra historia personal y ver la historia de una manera fragmentada. Tenemos que ver al Señor desde el inicio hasta el fin y que Él nos tenía a nosotros en su mente, en su corazón, no solamente para nuestra historia, sino para la gloria de Cristo y su historia. Encontramos en los últimos días, en Segunda de Pedro capítulo 3, que la profecía que en los últimos días vendrían burladores, engañadores. ¿Y de qué se burlarían? ¿De qué estarían estos hombres burlándose y haciendo burla? ¿Qué ellos están tratando de intimidar según Segunda de Pedro 3? Hay muchas cosas en las que la Biblia nos dice que el hombre está burlándose de Dios, del pueblo del Señor. Aún de la obra de Cristo en la cruz, la gran obra de Cristo en la cruz, la obra de la cruz, de la crucifixión. Pero en los últimos días va a aumentar, incrementará el burlarse de la segunda venida. ¿Dónde está su venida? Porque desde que vinieron nuestros padres, nada ha cambiado. La gente ha venido y la gente ha muerto y se ha hablado de la segunda venida desde hace 2000 años. Y al final de los tiempos, vamos a usar la longevidad o el pasar del tiempo, lo que nosotros podemos decir, el retraso de esta subvenida. Y ellos se van a burlar. Él no está viniendo. Tiene esa gente que ha estado hablando de esa venida desde hace 2000 años y no ha venido. Pero Pedro nos va a revelar que lo que pudiera pensarse como un retraso o un hecho de que Dios se ha relajado o ha retrasado su promesa, es por una razón. No hay retrasos con Dios. Tenemos esa palabra en nuestro vocabulario y nosotros la podemos usar de vez en cuando y podemos decir, bueno, Él está retrasando su venida, pero realmente no hay retrasos en la historia de Dios. Él ha ido por un viaje muy largo, Cristo en su ascensión Y él dijo que habría de regresar un día. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es una de las razones de este retraso. Él desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Eso es una razón para su retraso. Es su gran compasión. Por eso es que podemos pensar que está retrasando su venida. Sí, esto va a ser más prominente hoy día, el hecho de que se burlen de Dios, de que Jesús no ha vuelto a la tierra. Y queridos hermanos, nosotros podríamos secretamente, humanamente, convencernos a nosotros mismos de que, como Él no ha hecho, no ha venido, perdón, ya no vendrá. Hay tres parábolas, que se nos dan en el discurso de los olivos acerca de este principio, suponiendo que Él no ha llegado, vuelto otra vez. Es de aquel siervo, al final de Mateo 24, que en su corazón cree que el Señor se está retrasando, y entonces ahora Él va a empezar a vivir una vida mala, una vida ligera, dejando a un lado principios. Luego en Mateo 25 vemos a 10 vírgenes que están esperando para unirse al esposo, y como no ha venido, así que se duermen y cabecean y se duermen. Y llega la hora, a la medianoche, y está este clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. ¿Qué vamos a hacer con este asunto de que nosotros pensamos que es un retraso? Yo he oído de que la segunda venida del Señor en el rapto, desde lo he escuchado de que era chico. Mi padre lo predicó y predicó. Y hermano, nosotros podemos, por ejemplo, relajarnos y descuidarnos y tomar de una manera muy casual esto de la segunda venida para nuestra vida cristiana, pensando de que, pues como no ha llegado, no ha venido hasta esta hora, probablemente puede ser que ni venga mientras yo esté vivo. Pero la Biblia habla de esta inminencia, esta cercanía, esta inminencia de su venida. Él puede venir en cualquier momento y debemos estar viviendo en el espíritu de Maranata. Debemos vivir en el espíritu de el Señor viene. Debemos vivir en el espíritu del testimonio de la profecía que es Jesús. Oh, hermanos, este no es el tiempo para apartarnos del Señor. Este no es el tiempo para ponernos apáticos. No, este no es el tiempo para ser indiferentes. Este no es el tiempo para tomar las cosas casuales en relación a la tentación. Esta no es la hora para enfriarnos en nuestro velar y en nuestro orar. Si Cristo es el Espíritu del testimonio de la profecía, del predecir del futuro, de la culminación de lo que se ha dicho y de lo que se ha predicho en este libro, nosotros siempre debemos estar en la postura de velar y orar. Debemos estar pensando en esto a través de todo el día. Si estuviésemos nosotros con esto en mente, pensaríamos de esto todo el día, hablaríamos de esto uno al otro de una manera constante. El Señor viene y yo quiero estar listo. Hay muchas cosas oscuras en nuestra sociedad hoy en día. Hay mucha tristeza, hay mucha violencia, hay mucho enojo y odio, pero hoy también hay mucho Hay muchos que se están enfriando. El amor de muchos se está enfriando. Hay muchos que se están apartando. Y queridos hermanos, nosotros no queremos ser parte de eso. Queremos ser aquellos que están despiertos. Queremos ser aquellos que están preparando sus lámparas. Queremos ser de aquellos que tienen un aceite adicional, profundizando nuestro caminar con Dios, nuestra relación con Cristo. Y un día vamos a escuchar el sonido de esa trompeta. Vamos a escuchar ese clamor, ese voz de mando del cielo. Un día será en un determinado día. Y vamos a ser llevados para unirnos al Señor en el aire. No podemos librarnos de esto, de que el testimonio de Jesús, ¿es este testimonio de Jesús en ti? ¿Estás viviendo el testimonio que tú profesas? El testimonio de Jesús viene a ser el aliento, viene a ser el espíritu dentro de la profecía. Sí, mi vida, tu vida, es parte de la profecía. Y un día cuando el Señor nos llame a la historia, nos llame a la muerte. Oh, hermanos, habrá una singular generación cuando el Señor nos llame al cielo. Hasta allí nosotros queremos este testimonio de Jesús en nuestros corazones para ser el espíritu de la profecía que estamos buscando y esperando y deseando. Podemos decir que ha habido mucha confusión en relación a la profecía. Podemos decir que ha habido mucha distorsión y mala interpretación de la profecía. Por lo tanto, necesitamos tal vez apartarnos de todo lo que sea profecía. Pero lo que hayamos dicho acerca de la profecía, tendremos que ser lo mismo, tendremos que decir de todo lo que está en la Biblia. Es decir, la Biblia ha sido malinterpretada, las doctrinas de la palabra de Dios han sido malinterpretadas. Pero no por eso vamos a dejar a un lado la Biblia. Tenemos que tener discernimiento para la profecía en esta hora, queridos hermanos. Tenemos que permitir que la profecía, dentro de la profecía, alimente nuestras almas. El dejar que el espíritu de la profecía venga a ser el poder singular que nos impulsa. Pulse hasta el fin, hasta el fin. Y Juan nos dirá que cada hombre que tiene esta esperanza en sí mismo, le llamamos la esperanza bienaventurada. Él viene, nuestro Señor viene, que cada hombre que tiene esta esperanza, cada hombre que tiene esta esperanza permaneciendo, Él es consciente de esto, está pensando en esto, está orando por esto. Y que cada hombre que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esta esperanza de la venida de Cristo es una verdad purificadora que si permanece en nuestro corazón, vendrá a ser esto que nos guardará puros para el futuro, cuando seamos tentados. Oh, será esta esperanza bienaventuranza que nos dirá, no te rindas, el Señor puede venir en cualquier momento. o en el momento que te rindas, esta esperanza nos mantendrá alejados del pecado, nos mantendrá de rendirnos a la tentación, nos mantendrá en una actitud lista, dispuesta. Oh, yo confío que en este aniversario, ya que su querido pastor está tomando de segunda de Tesalonicenses, y aquellos que del Espíritu Santo, y está hablando de aquellos que el Espíritu Santo dentro de los creyentes están refrenando al anticristo de que venga y se manifieste. Esperemos que en esta, por lo menos en esta hora, siendo nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra, llegará el día en que Dios nos va a tomar al cielo, y entonces las profecías que leemos en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6, empezarán a desenvolverse. Algunos eventos tienen que suceder para que vengan otros eventos, pero una vez que estos eventos se resuelven en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, entonces los otros desenvolverán en una secuencia. Esperamos que este día, en esta hora, para su ministerio, que se tomen de este libro, de la Biblia, de la profecía de Dios, que nos revela la profecía del plan de Dios. Y queremos ser parte de ese plan. Nuestro precioso Padre Celestial, te damos gracias hoy por el regalo de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias de que tú nos has traído de la muerte a la vida, y de que su palabra ha venido a ser el aliento para nuestra vida. Que podamos entender que nuestra vida está basada en aquel, en Cristo, está edificada en Él, está fundamentada, establecida en Él. Nuestra vida es para llevar a cabo su plan para mi vida. Oh Dios, que podamos conocer este espíritu de la profecía diariamente, debido al testimonio de Jesús en nosotros. Oh Señor, que podamos ser un pueblo listo y preparado para el Señor. Oramos estas cosas en el digno nombre y para la gloria de la consumación del plan del Padre para aquel, para Cristo y para este planeta en su totalidad, cuando Él establezca su reino y complete la historia de la humanidad con el hombre Cristo Jesús. Y oramos esto en el nombre, en su nombre. Amén. Dios les bendiga.
Dice este ángel a Juan, le dice, adora a Dios, o mejor dicho, le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Y qué es el testimonio de Jesús? Aquí nos lo revela, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía, como hemos escuchado, es la historia dicha anticipadamente. En la Biblia tenemos historia que ya pasó y historia que ha de suceder. Y finalmente, Sabemos que Cristo reinará por 1000 años y se sentará o estará en el trono de la Nueva Jerusalén. Y Él vendrá a juzgar esta tierra. La profecía que finalmente ha de culminarse con la segunda venida de Cristo y su reinado. Y como hemos escuchado, toda la historia es con el propósito de que el Hijo sea honrado y glorificado. Aún la historia antes de que sucediera o de que se llevara a cabo, que es profecía, era para que el Hijo sea honrado. Usted y yo, antes de la fundación del mundo, ya estábamos en la mente de Dios. Y dice la Biblia que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, así dice la Biblia. Y hemos sido predestinados para ser conformados, ¿a qué? A la imagen de su Hijo. De alguna manera, nuestra vida también era una profecía. Jesús dijo al Padre, o mejor dicho, le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y orando al Padre, Jesús les dijo, no te ruego solamente por estos, sino por los que creerán por el testimonio de estos. Nuestra vida era una profecía. Y el testimonio de Jesús es la profecía, el espíritu de la profecía. De tal modo que yo no puedo vivir, como escuchábamos del hermano, la historia solamente para mí. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí me causa que mi autoestima se levante? ¿Qué es lo que yo quiero hacer mañana? ¿Qué es lo que yo quiero comer mañana? ¿Cuál es mi meta personal para la vida? No, nuestra vida debe ser parte de este plan de Dios para la honra y gloria del Hijo. Yo soy consiervo tuyo y de aquellos que retienen, ¿qué retienen? El testimonio de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y finalmente, esta acción de detener el ministerio de la maldad, de la iniquidad, y esta obra del Espíritu Santo en nosotros no es más que presentar el testimonio de Jesús en la era que nos ha tocado vivir. Dice el Señor en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados sois cuando por qué? Por mi causa. Os vituperen y os maldigan, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Hay muchos que no están reteniendo el ministerio de Jesús. Bien lo dijo el apóstol Pablo, no menospreciéis las profecías. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Hay una profecía y la vemos ahí en Mateo 24 o 25. El Señor viene, salid a recibirle. Eso es una profecía. Preparad vuestras lámparas, añadid aceite. Esa es una profecía para que se manifieste en nuestras vidas el testimonio de Jesús. Oh, amados hermanos, usted y yo sabemos anticipadamente lo que va a suceder. ¿Para qué ocuparnos en cosas que no promueven el testimonio de Jesús? ¿Para qué? Que Dios nos ayude. Tristemente, muchos tal vez no estamos reteniendo el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice. Adora a Dios. Y no estamos adorando a Dios, no estamos inclinando a cualquier otra cosa. Aún nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios ídolos. Lo que nosotros queremos.
y no estamos reteniendo el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el Espíritu. ¿De qué? De la profecía. Nuestra vida cristiana, como decía el hermano, está llena de providencias. Todas estas providencias, la historia se está llevando a cabo para la gloria del Hijo. Es su historia. Debe ser mi historia. ¿Por qué trabajo donde trabajo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tengo esta meta? ¿Por qué voy a vivir esta vida? Finalmente, amados hermanos, por más que yo le entregue mis fuerzas a este mundo, el Señor vendrá. Se van a consumar los tiempos. Habrá una gran tribulación y habrá algunos que no estarán esperando. La profecía se va a llevar a cabo. Y dice que la Biblia que tenemos una palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos. Necesitamos esta profecía para manifestar el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Gracias a Dios por su santa palabra y porque tenemos un plan trazado en la profecía. Que Dios nos ayude a manifestar y vivir el testimonio de Jesús, purificándonos a nosotros mismos en la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este mensaje que hemos escuchado. Sin duda, Señor, la traducción ha limitado tal vez aún el poder percibir las expresiones de nuestro hermano. Pero confiamos que tu Espíritu Santo ha de traer, Señor, edificación a través de esto. Cuánta verdad, Señor. Nos deja con claridad de que realmente el propósito no era solamente que Cristo muriera en la cruz, era parte del plan de Dios. Pero Él viene otra vez en la consumación de los tiempos y todo lo que se llevará a cabo, porque Él ha vencido. No podemos nosotros decir, bueno, ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya me voy al cielo, ya se acabó. No, hay un plan de Dios para nosotros, para manifestar el testimonio de Jesús. Tú nos has puesto en esta era de la iglesia, en estos últimos días, Señor, para ser de aquellos que tienen la presencia permanente del Espíritu Santo en sus vidas. No podemos decir que algo nos falta. Tenemos la palabra, tenemos al Espíritu. Tenemos tus promesas, Señor. Si no estamos viviendo para ti, no es tu culpa. No es por causa tuya. Tú aún pones en nosotros tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Es nuestro resistirnos a tu gracia. Es en muchas ocasiones pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda esa sangre y hacer afrenta al Espíritu. Ya no escuchamos la voz del Espíritu. Nos resistimos, nos endurecemos. Se ha multiplicado la maldad, Señor. Y el amor de muchos se ha enfriado. Este misterio de la iniquidad ha venido a afectarnos a nosotros mismos. Y la profecía se ha cumplido también de que el amor de muchos se enfriaría, de que vendrían otros cristos y que muchos se apartarían de la fe. Y oh Señor, no queremos ser parte de esa parte de la profecía. Queremos ser de aquellos que retienen el testimonio de Jesús. Guárdanos, Señor. Queremos ser de aquellos que están listos para las bodas del Cordero. Y listos para tu venida. Trae luz, Señor, a nuestras vidas a través de lo que esta tarde hemos escuchado. Y ayúdanos a darnos cuenta del privilegio de poder retener en nuestras vidas el testimonio de Jesús. Como decía nuestro hermano, pensando, hablando y teniendo presente la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No queremos ser como ese siervo que empezó bien y después terminó golpeando a sus consiervos. Y después terminó, Señor, con los borrachos. No queremos ser como esas vírgenes que empezaron con suficiente aceite y después no tenían, Señor, y no estuvieron listas. Cuán fácilmente nos podemos apartar del camino, Señor, fácilmente. Lo vemos, lo hemos visto aún entre aquellos que estaban con nosotros, Señor. Y aún en nuestras propias vidas hemos visto cómo hay ocasiones en que nuestras vidas se enfrían, se ponen indiferentes y apáticas. Es una realidad, Señor. Perdónanos por no retener el testimonio de Jesús. Perdónanos por menospreciar la profecía de tu venida. La profecía de que un día tú vas a reinar. La profecía de que tú vas a juzgar este mundo, que este mundo no tiene nada digno por lo cual vivir para él. Ayúdanos, Señor. Queremos ser de aquellos vencedores, aquellos que oyen la voz del Espíritu, aquellos que abren la puerta cuando tú tocas, para cenar contigo, comer contigo y tú con ellos. Guárdanos, Señor. Gracias por la luz de este mensaje para aún nuestra vida como iglesia. Queremos ser de los que retienen el testimonio de Jesús. Tenemos que proclamar la profecía. Una de las singularidades de la predicación de los últimos días es que el Señor viene. Así como Enoc predicó que el Señor vendría en esos días de Noé. Que el Señor vendría con sus santas decenas de millares para juzgar a los que viven impíamente. Tenemos que proclamar esto. Así como Noé, 120 años o el tiempo que haya construido el arca, era un pregonero de justicia, proclamando un juicio que vendría. Y la importancia de estar preparados, porque Dios le había dicho la profecía. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, la verdad, nuestra vida cristiana es solamente una vida cristiana, una vida histórica. Es decir, la vivimos como algo religioso, como algo que pasó hace muchos años, como un Cristo que ya murió hace 2000 años. Y sí, un día nos vamos a ir al cielo y pareciera que llegamos en momentos de nuestras vidas que nos ponemos en pausa y vivimos en el mundo secular y después tomamos la Biblia y las cosas de la iglesia como tomar un amuleto religioso y entonces vienen algunos recuerdos espirituales y entonces otra vez lo dejamos y es un ir y venir, un tomar y dejar y con el tiempo la vida se enfría. Ayúdanos a estar conscientes de esta profecía. Todo aquel que tiene este testimonio se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Te ruego que esta verdad venga a purificar nuestras vidas y nos guarde para poder detener el misterio de la iniquidad. Llévanos con bien ahora a casa, Señor. Gracias porque tú nos has hablado. Ayúdanos a seguir meditando en este pasaje, ahí en Apocalipsis 19, 10. Ayúdanos, Señor. Aunque hay muchos burladores que dicen, ¿dónde está su advenimiento? Ya. Pero gracias porque aunque parecía que tú te retrasas, tú no quieres que ninguno perezca. Cuán misericordioso eres, Señor. Aún, a veces podemos pensar, es que el Señor piensa en los inconversos. No, el Señor también está pensando en nosotros. Los cristianos que andamos tal vez fríos y no estamos esperando a Dios. Qué bueno que Él no ha venido hoy. Si Él hubiera venido hoy, ¿nos iríamos con Él? Porque Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Qué bueno que no ha venido hoy, pudiéramos decir algunos de nosotros. No estoy listo, no estoy preparado, no tengo mi lámpara encendida. Oh, ayúdanos, Señor, a estar listos para tu venida. Sé con nosotros, te lo rogamos. Despídenos con tu bendición. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos. Caminemos con el Señor a la luz de lo que hemos escuchado de su santa palabra.